Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Reina Margot, parte 2. Recordarán que en el episodio anterior estuvimos viendo la vida de esta singular soberana, una mujer elegante, hermosa y culta igualmente, hija de los reyes de Francia, Enrique II y Catalina de Medici, que vivió durante el Renacimiento, justo en medio de los conflictos terribles que se desataron tras la Reforma Protestante, que fueron las guerras de religión. Y en este contexto ella fue un peón político de sus hermanos. Sus tres hermanos reinaron, recuerden que su padre murió cuando ella era una niña, y reinan sus tres hermanos, Francisco II, que prácticamente reina un año, Carlos IX, que reina 10 años, y Enrique III. Y bueno, ella va a ser un peón en las manos, sobre todo de la madre de todos ellos, porque es una mujer muy, muy fuerte, muy poderosa, y una sagaz política que incluso Margarita admira muchísimo, que es Catalina de Medici. Pero bueno, al cabo se desencanta de ella y se da cuenta de que no es más que su juguete en sus manos, porque llega a ponerla en riesgo al casarla en medio de estas guerras de religión que enfrentarán a protestantes y católicos. La casa con el rey hugonote Enrique IV de Navarra, Enrique de Navarra, cuando están justamente los dos bandos en liza, y durante los días de las ceremonias de la boda se desata una terrible matanza ordenada por las altas esferas de la corona francesa contra justamente los hugonotes, los protestantes, de los cuales Enrique de Navarra es el líder. Entonces Margarita se ve envuelta en esto, corre peligro, y a su madre parece no haberle importado esta circunstancia. Al final, después de la matanza, apresan a su marido, a su recién casado marido, Enrique, en el castillo, en el Palacio de Louvre, y le ofrecen a ella que si quieren la anulan el matrimonio, porque ya no necesitan de esa herramienta política en su estrategia. Y sin embargo, ella toma la primera decisión que empezará a romper sus relaciones con su familia, que es que no va a pedir la anulación del esposo, no quiere separarse de él. Allí nos quedamos. Bueno, pues Margarita entonces decide rechazar la oferta de su familia de anular su matrimonio con Enrique de Navarra, como dijimos. Y bueno, podríamos pensar que con ello estaba siendo generosa al proteger a su joven marido, porque este, acuérdense, era prisionero en el Louvre, y a la vez cumplía, a la vez de protegerlo, cumplía con su sentido del honor al honrar su matrimonio y serle leal a su esposo. Porque la reina de Navarra se puso de hecho del lado de su rey y esposo, defendiéndolo y conspirando con él y con su hermano menor. ¿Se acuerdan que su hermano menor es el quien le llamaba a ella Margot? Francisco, duque de Alençon, es su hermano, y conspira con él para ayudar a escapar a su marido de Francia. Está prisionero en el Louvre y lo tratan de ayudar a escapar. Y es que para este momento, tras la matanza de la noche de San Bartolomé, de alguna manera el panorama de la Casa Real Francesa ha cambiado. En 1574, el rey Carlos IX, que fue el responsable de estos eventos, enferma gravemente de sífilis y tuberculosis, y sus hermanos, los que le siguen, que es Enrique, duque de Anjou, y Francisco, el duque de Alençon, que ya hablamos de él, empiezan una disputa velada, por supuesto, por el trono, porque sospechan que pronto quedará vacante. Obviamente la corona pues espera que pase al hermano mayor, a Enrique de Anjou, pero Francisco de Alençon conspira de cualquier manera contra su hermano, y en dicha conspiración entran Enrique de Navarra y Margarita, o sea, los dos reyes de Navarra. Pero también va a estar involucrado el amante de Margot, Joseph Boniface de la Mole, un galante y seductor caballero que formaba parte del séquito de Alençon, del duque de Alençon, y un hombre que amaba la conspiración. Sin embargo, la conjura es descubierta y aunque el hermano del moribundo rey no es castigado, o sea, el duque de Alençon no es castigado por su, pues por su posición, y Enrique de Navarra se salva gracias a una carta exculpatoria que redacta Margarita, en cambio de la Mole paga por los tres porque él sí que es acusado de enfermar al rey con brujería y es torturado para que confiese los nombres de sus cómplices. Por cierto, nunca denunció a su amante, a Margarita. Finalmente es decapitado en la plaza pública. Su relación con la muerte de, con la reina Margot y su muerte de la Mole es objeto de muchas anécdotas. Por ejemplo, una cuenta que de camino al patíbulo el caballero le dio a la multitud un mensaje de despedida para su amada. También se cuenta que Margarita le pidió al verdugo su cabeza, algunos dicen que para besarlo en la boca antes de que fuera enterrado, otros para enterrarlo ella. ¿Quién sabe? Lo que se sabe de cierto es que la reina de Navarra sí que llevó luto por este caballero. Y es que, bueno, tras su firme decisión de tomar las riendas de su vida, es decir, de romper con su madre y su hermano, el rey, Margot también decide tomar las riendas de sus pasiones y empezó a tener amantes. Y bueno, su capacidad de tener amantes solo fue superada por su propio marido, Enrique de Navarra, que se la pasó muy bien, incluso teniendo amantes mientras estuvo prisionero en Francia. Y bueno, Margarita lo hacía escudándose en la práctica del amor cortés. Desde finales de la Edad Media, y especialmente en Francia, la práctica de la galantería y el juego del amor a través de un código de comportamiento en el que las parejas se cortejaban guardando las formas y pretendían que su escarceo amoroso nunca llegaba a los encuentros de alcoba, en realidad escondía eso, la posibilidad para las damas nobles especialmente, de llevar una vida amorosa extremadamente libre, claro, siempre y cuando fueran discretas. Pero siempre estaba presente el peligro de comprometer seriamente su reputación si eran descubiertas, por eso había que ser discretas. En la corte de los Valois, el juego del amor cortés era todo un emblema y Margarita se dedicó a jugarlo con entusiasmo. Pero bueno, también con temeridad, porque estaba convencida de que su rango le permitía correr ese riesgo. Además, el problema no solo fue su misma temeridad, sino que sus amantes tenían fama, los amantes que ella eligió tenían fama de libertinos y de poco discretos, así que ese juego del amor cortés que pasó a mayores, pues era la comidilla de la corte. En fin, pero vamos, aquí había que preguntarse, pues, ¿qué tenía que decir a todo esto el rey de Navarra? Bueno, pues hay quien afirma que había un acuerdo entre ambos esposos para aceptar las aventuras del otro cónyuge. Pero esto es bastante poco probable. Recordemos que en aquella época y máxima en las altas esferas de la sociedad, el marido no tenía necesidad de ocultar a sus amantes, y menos de aceptar que su mujer tuviera amantes, especialmente porque ello ponía en duda la legitimidad de los hijos que tuvieran ellos. Lo más probable es que al principio, más bien Enrique, mientras estuvo prisionero en la corte francesa, pues se tuvo que hacer de la vista gorda ante los galanteos de su mujer con otros hombres, las relaciones ilícitas de su mujer, porque no podía objetar nada porque pues estaba prisionero y finalmente su esposa era la hija y hermana de sus carceleros. En fin, para ese momento la salud del rey de Francia pues no mejoró, ni siquiera con la ejecución del supuesto hechicero que lo había enfermado, y Carlos IX murió al final de aquel año de 1574, subiendo al trono el que pues tenía el derecho a subir, su hermano mayor después de él, Enrique de Anjou, y sube como Enrique III de Francia. Por su parte, Enrique de Navarra, el esposo de Margarita, permanecerá prisionero en la corte de este nuevo rey hasta febrero de 1576, en que logró escapar de Francia, dejando a su mujer atrás, por cierto, no se preocupó por llevársela. Pero Margarita se quiso ir a Navarra a reunirse con él, pero su familia se lo impidió. Bueno, pero esto fue hasta 1576, antes de la fuga de Enrique de Navarra. Margarita tuvo más amantes y curó, por ejemplo, curó su tristeza y su luto por de la Mole con un nuevo enamorado. Este fue un caballero llamado Bussy d'Amboise. Era hombre de las confianzas de Enrique III, o sea, del rey, pero gracias a su bella amante, o sea, Margot, se pasó al bando del duque de Alençon, que seguía siendo un espín en el zapato del nuevo rey de Francia. O sea, el hermano menor Francisco no dejaba de conspirar para fastidiar al rey Enrique III. Y nuevamente Margot va a elegir a un Don Juan que va a ser no solamente conspirador contra el rey, sino famoso por sus conquistas femeninas y por su indiscreción. Este señor Bussy no perdía oportunidad de insinuar que era el amante satisfecho de la reina de Navarra, y bueno, ella tampoco lo desmentía, porque incluso reafirmaba estas afirmaciones con costosos regalos que hacía a su galán. Esta escandalosa relación y la actitud desafiante y cínica de Bussy, porque buscaba además enfrentarse en duelo a los caballeros del rey Enrique en un franco desafío al monarca, hicieron que el monarca censurara la conducta abiertamente descarada de su hermana, su conducta sexual abiertamente descarada, y que empezara a presionar al marido para que hiciera algo. Para entonces todavía Enrique no huía, Enrique de Navarra seguía allí. Y quizá fuera la mano de los dos Enriques, o sea, del hermano y el esposo, la que estuvo detrás de una emboscada que le tendieron al imprudente amante de Margarita, a Bussy, al salir del Louvre. El caso es que esta emboscada falló, pero Margarita entendió que debía poner a salvo a su caballero y lo hizo que se alejara de París. La relación entre ambos amantes aún duraría años hasta que el intrépido Bussy cayó muerto por la mano de otra amante que lo traicionó. Recordemos que tenía muchas mujeres. Y una de ellas lo traiciona porque lo atrae a su lado para que lo asesine su marido celoso. Bueno, pues la libertad en materia amorosa de Margarita parecía ir a la par de sus decisiones políticas. Seguía apoyando a su hermano menor, el inquieto duque de Alençon, quien ahora que había perdido el trono francés, seguía fastidiando al hermano, pero además aspiraba al trono de Flandes. Flandes era un territorio que pertenecía entonces a la corona española. Flandes es lo que hoy es los Países Bajos y Bélgica. Pero en ese momento pertenecía a la corona española, y el problema es que las rivalidades religiosas dentro de Flandes se habían convertido en una guerra de independencia en la que los protestantes flamencos buscaban liberarse de la corona española, que era un baluarte del catolicismo. Entonces, tratando de apoyar a su hermano menor, Margarita va a emprender un viaje a Flandes con el pretexto de visitar un spa, y así se entrevistó con los sublevados flamencos para ofrecerles el apoyo de su hermano, de Francisco de Alençon, a cambio de que lo coronaran rey de su país. Pero bueno, era claro que la política no era precisamente el terreno de Margot, porque su misión fracasó. En agosto de 1578, finalmente, Margarita puede reclamar su dote y reunirse en Navarra con su esposo. Se va muy preocupada por reconquistarlo porque, pues, en París ella lo había desterrado de su cama tras su intervención en el asunto de Bussy, aquella famosa emboscada, recordarán. Pero sabe que la única posición que le puede dar autoridad es la de ser reina de Navarra, porque en el reino de su hermano no tiene absolutamente ninguna autoridad, y menos como conspiradora junto al hermano menor. Entonces, teme la reacción de Enrique cuando ella llegue a su reino. Afortunadamente Enrique la recibe galante, e incluso duermen juntos desde la primera noche en que se ven, y pronto se instalan en la ciudad de Nérac, y ahí ambos no escatiman gastos para embellecer el castillo y establecer una corte que va a caracterizarse por ser sofisticada, lujosa, aunque eso sí, formada por damas y caballeros hugonotes, ahí no había católicos. Pero en ella se entregaban a refinados placeres, en un ambiente en que se combinaban los rituales del amor cortés, es decir, el mero mole de Margarita, lo que más le gustaba a Margarita, con goces intelectuales, pues la corte se convirtió en un centro cultural que atraía músicos, poetas, artistas plásticos y eruditos. Aunque eso sí, continuaba el desfile de amantes en las alcobas de los dos monarcas de Navarra. La refinada corte de Nérac fue célebre, aunque de corta duración, pues en 1582 volvieron a estallar las hostilidades religiosas entre hugonotes y católicos. Y en el marco de esta contienda, Catalina, la madre de Margarita, y Enrique III la convencieron de volver a París con la esperanza de atraer con ella a su esposo. Incluso ya una vez ella llega a París, le piden que le escriba a Enrique para convencerlo de ir a verla. Y esta, pues, le escribe, pero Enrique no acudió. Y no solo eso, sino que terminó olvidándose de su mujer con las amantes que tenía. Por su parte, esta nuevamente estaba dedicada a actividades políticas en contra de su hermano, el rey de Francia, a favor del otro hermano, del duque de Alençon. Y también tenía un nuevo amante, Jacques Aglaé, señor de Cambalón, otro caballero que estaba al servicio de su hermano Alençon. Este sí era un hombre más discreto, además era delicado y dócil, y se plegaba a todos los deseos de su real amante. Se cuenta que Chambalón entraba en los aposentos de Margot escondido en un baúl y empezó a esparcirse el rumor de que ella estaba embarazada. Este escándalo fue el pretexto que usó Enrique III de Francia para expulsarla de su corte, pues descubrió las cartas que se intercambiaba con su hermano el conspirador. De hecho, en medio de un baile, el rey ordenó a los músicos que detuvieran la música y empezó a lanzarle insultos a la reina de Navarra ante toda la corte. La llamó prostituta y finalmente terminó desterrándola de París. Entonces sí apareció el marido. El otro Enrique, el de Navarra, se indignó por el trato que recibió su esposa de parte de su hermano y le demandó explicaciones a su cuñado, aunque en el fondo en realidad usó esta ofensa como pretexto para invadir territorio francés y ampliar su reino. Durante más de 7 meses, Margarita se quedó en el limbo entre París y Nérac, o sea, la capital del reino de Francia de su hermano y la capital del reino de Navarra de su marido, esperando que los dos Enriques concluyeran negociaciones. Al final, su marido la volvió a recibir. Pero esta vez el recibimiento sí fue frío, tanto el del rey como el de sus súbditos. Era claro que su marido ya no quería nada con ella y que estaba buscando la forma de separarse de ella. Esto, aunado a la muerte del duque de Alençon, a Francisco, su hermano, que era su único aliado entre su familia, pues la va a poner en una situación muy delicada. Ya vimos que sus habilidades políticas más bien eran pobres y nuevamente lo demostró, pues en lugar de ante el hecho de que estaba sola en medio de su esposo y su hermano, en lugar de adoptar una postura política conciliadora entre ambos bandos, ahora que se había desatado la octava guerra de religión, se pone al lado de los enemigos de ambos Enriques, de los Guisa, de la familia Guisa que ya habíamos visto, que eran los líderes de la Liga Católica. Y además lo va a hacer en un momento inoportuno, pues en el momento en que muere Francisco de Alençon, su hermano, el que se convierte en heredero al trono francés es su esposo, Enrique de Navarra. No hay otro, ya no hay ningún Valois que se pueda convertir en heredero al trono, porque además por la ley sálica las mujeres no podían heredar. Ella hubiera podido ser heredera si hubiera estado en otro reino, pero en Francia no podían heredar las mujeres. Y como Enrique III no tenía descendencia, no tenía ninguna descendencia, pues entonces el automático heredero se vuelve Enrique de Navarra, el esposo de Margarita. O sea que ella podría haber sido la próxima reina de Francia. Sin embargo, ella lo desestima, porque la única condición para que Enrique III nombrara heredero a su esposo, al de Navarra, es que renegara de su religión. Y eso parecía bastante improbable que lo hiciera. Como sea, Margot hace una mala elección, porque pues, no se decanta ni por uno ni por otro, y en 1885 abandonó a su esposo y empezó a vagar primero de una ciudad en otra hasta que se establece en la ciudad de Agen y ahí fortifica el palacio, fortifica de hecho la ciudad, y empieza a hacerle la guerra a su hermano con unos cuantos seguidores a los que les pagaba mal, dependía mucho del dinero que le mandaran los Guisa y estos no la respaldaron. Así que, pues, terminaron abandonándola a sus hombres. Entonces, pues, huye de la ciudad, empieza a viajar de ciudad en ciudad, hasta que en octubre de 1586 se rinde de plano ante los soldados del rey de Francia y este la encierra en el castillo de Usón 13 años. Primero como prisionera y luego como castellana de Usón, porque al cabo fue bien tratada dentro del castillo, ya no la trataban como prisionera, porque compró a su carcelero, que era el marqués de Canillac, y este la dejó completamente libre y dueña del castillo, así que Margarita se dedica fundamentalmente allí a regir el castillo, a leer, a escuchar música y a escribir, redacta incluso sus memorias. Sus memorias son consideradas una de las obras maestras de la literatura del Renacimiento. Bueno, pues mientras se encuentra en este castillo, en Usón, contempla cómo su familia se extingue porque muere su madre y poco tiempo después asesinan a su hermano Enrique III, cae muerto a manos de un monje que lo acuchilla en el retrete. Y en 1593 su esposo, Enrique de Navarra, se va a convertir en Enrique IV de Francia porque acepta renegar de su fe, es cuando dice la famosa frase «París bien vale una misa», y es con ello cambia de fe de la protestante hugonote a la católica. Y con eso pues va a iniciar una nueva dinastía en el trono de Francia, la dinastía Borbón. Paradójicamente será este rey converso quien termine deteniendo los conflictos religiosos que habían azotado al reino francés por más de 30 años. Pero el nuevo rey requiere algo más para sentarse seguro en el trono francés. Él necesita un heredero y su esposa no se lo ha dado. Así que tras su consagración como soberano de Francia, empieza de plano a entablar negociaciones con Margarita para anular su matrimonio. Esta finalmente pues no había podido cumplir con ese primer y más importante deber como reina, que era el dar un heredero al trono, primero el de Navarra y ahora tendría que haberlo dado al de Francia para ser aceptada como reina al lado de Enrique. Pero además hay que recordar que su reputación había sido ya muy dañada. ¿Qué digo dañada? Su reputación era escandalosa y por tanto incompatible con el comportamiento de una reina de Francia, así que de ninguna manera iban a aceptarla a Enrique a su lado. Seguramente Margot entonces lamentó profundamente las malas decisiones que ahora la llevaban a perder el trono de Francia y con ello pues acabar con su familia en el trono galo, o sea, ya no iba a existir ni un solo Valois en el trono francés. Sin embargo, a pesar de ello, pues supo salir dignamente de escena y manejar sus cartas de una forma inteligente. En primer lugar, la anulación del matrimonio, y es que la anulación del matrimonio requería que ella pidiera también la anulación a la Santa Sede. Y para eso entabló negociaciones con Enrique y estas se prolongaron 10 años. No porque ella deseara el trono francés y tratara de reconquistar a Enrique, ni mucho menos, sino porque detestaba la idea de que Enrique, al librarse de ella, se casara con su favorita, Gabriel de Tres, y le exigió que no se casara con ella, sino que eligiera una princesa europea, como Enrique no quería. Siguieron las negociaciones hasta que Gabriel murió de un mal embarazo y Enrique pues terminó aceptando comprometerse con María de Medici. Y Margarita entonces pues accedió a la anulación. Pero no solo eso, también supo negociar la reintegración de sus propiedades, que le pasaran una buena asignación económica, el reconocimiento de sus derechos hereditarios y la autorización de dejar el castillo de Usón, conservando incluso el título de reina. Además, se ganó la amistad de Enrique, por lo que pudo volver a París en 1605 y fue recibida con honores por su ex marido, por su nueva esposa y por el pequeño Delfín, el Delfín Luis, el hijo de ambos. Incluso en el resto de su vida apoyó el resto de la vida de Enrique, porque él muere primero, lo apoya por todos los medios al alcance de Margarita para reforzar su autoridad, le ayudó a la reina María a establecer el ceremonial de la corte y amó al Delfín como si fuera su hijo, al grado de que le legó todos sus bienes en su testamento. En pocas palabras, se convirtió en una más de la familia, como si fuera una tía abuela y de la familia. Bien, en París vivió en el elegantísimo Hotel de Saint, donde volvió a conformar una pequeña corte en la que reunió otra vez poetas, músicos, filósofos, científicos y escritores para entablar debates intelectuales y donde ella continuó redactando sus memorias. Margarita vivió lo suficiente para llorar la muerte de Enrique IV, víctima de un atentado en 1610. La intensa vida de la reina Margot se apagaría en 1615, a los 62 años de edad. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.